evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Alexis. Y le damos los buenos días a Garay, donde quiera que estés. Hoy, viernes 29 de agosto, en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. ¿Verdad? Aquí en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Y nos puedes escuchar a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 FM. Y además en las plataformas sociales, en Facebook, YouTube, Instagram X, la aplicación de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcasts y mencionamos YouTube. Así que los repetimos de nuevo en YouTube. Así que nada, hoy estamos de nuevo aquí en otro programita. Gracias, Alexis, por estar con nosotros. Garay estaba ayer en misiones especiales ayer y creo que llegó tarde. Perdón. Y no podía llegar aquí al estudio. So, nada, le enviamos un saludo donde quiera que esté y esperemos que esté bien, ¿verdad? Igual a ti, allá en tus misiones. ¿Cómo está todo por allá, Alexis?
Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, familia. Y saluditos a Garay, lo entiendo. Siempre estamos, uno nunca sabe dónde está. Y a veces se puede, a veces no se puede.
Eso es correcto.
Pero, pues, mano, aquí me tienen matándome con los simuladores. Wow. Una chulería, pero son, por ejemplo, son 4 horas que cosas que no se pueden hacer en el avión y de constante. Mira, perdiste un motor, mira tal emergencia, mira tal cosa. Es como que es cool, pero a la vez un poquito drenante día tras día.
Pero es bueno, ¿por qué? Porque te prepara, mano, tú sabes, te da herramientas para, en caso, ¿verdad?, que esperamos, ¿verdad?, que nunca pase y nunca tenga que pasar, ¿verdad?, algún evento. Pero si pasase, ¿verdad?, tú tienes la capacidad, ¿verdad?, y te están equipando para que puedas, ¿verdad?, manejar el asunto como si fuera que a mi caja se le vacía la goma en la número 2 y me tenga que estacionar. Así de fácil.
esa es la idea. Y pues también es bueno que la gente entienda que uno pasa por muchísimo entrenamiento y no es que te entrenan una vez, es que constantemente sigue cada par de meses entrenamiento, ya sea por computadora, los CBTs o los simuladores o en clases. So, esto es un tipo de carrera. Si a ti no te gusta estudiar, si no te gusta la escuela, no te gusta matemáticas o lo que sea, pues mira, lamentablemente aviación no es para ti, porque es constantemente training. Nunca acaba.
Eso es muy bueno que lo haya mencionado, ¿verdad? De parte de los asuntos que hemos mencionado, para aquellos que le interesan, ¿verdad?, la carrera de la aviación, una carrera, como hemos mencionado, bien sacrificada, bien glamurosa en un momento, pero también puede ser bien trabajosa. Y eso que tú acabas de mencionar es una constante, es un constante entrenamiento, es un constante recurrency, tú sabes, son tantas cosas que tienes que hacer en todo momento que lamentablemente si no tienes la capacidad o la disciplina para mantenerte en esa línea o en ese loop, yo creo que no deberías estar pensando en ¿verdad?, o considerar la aviación como una cajera.
Pero mira, todo eso es cierto para lo que dijiste, para los que tienen planes de hacerlo una carrera. Ahora, si es un hobby, que yo simplemente quiero comprar un avión, quiero irme por las hilitas por ahí, mira, no, nada, porque tú pasas los training iniciales, exacto, pues de vez en cuando tienes que hacer el review, que es una vez cada 2 años, uh-huh, y pues no es tan agresivo el training y todo eso. Pero está el que lo quiere hacer como hobby, con pasatiempo, uh-huh, salir por ahí con la familia, lo que sea, pero si uno lo quiere hacer por carrera, como por carrera, exacto, pues ya son otros 20 pesos.
Sí, pero hay que tener, como dicen los mexicanos, hay que echarle ganas, hay que estar bien enfocado y hay que estar bien pendiente, ¿verdad?, a todo. Esto es, ahora con la tecnología, ¿verdad?, y tú que estás adentro en el mundo, es un proceso que cambia que está cambiando constantemente. La tecnología en los aviones de ustedes, ¿verdad? Los procedimientos, todo es algo que va moviéndose, ¿verdad? Evolucionando constantemente. Y ustedes tienen que estar pendientes a todos esos cambios y tienen que estar pendientes a todas esas nuevas, ¿verdad? Por decir así, alguna técnica nueva, algún procedimiento nuevo, algo que surja nuevo, ¿verdad? Ustedes tienen que estar en el loop cuando todo eso sucede. Eso es.
Mira, eso es así, Jimmy. Todos los meses a nosotros nos envían comunicados de o cambió un procedimiento, uh-huh, o encontramos algo, ahora hay un OEB nuevo, uh-huh, quizás los que vuelan Airbus saben lo que es eso, o mira, o vamos a mejor intentar hacer esto, vamos a hacer tal. Todos los meses envían sus dos o tres procedimientos o cosas que cambian, que es constante, pero sabes que siempre es por hacerlo más safe y siempre es por hacerlo, claro, más eficiente, claro, y por el beneficio de todos.
No, y ¿verdad? Y viendo tu ánimo, tú sabes, tú tienes las puertas por la ventana, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque si no lo haces como tú lo estás haciendo, se puede convertir en una carga y entonces posiblemente puedas tener algunos encontronazos, algunos choques de cabeza, ¿verdad? Y en la aviación, específicamente en el área comercial, no queremos nada de eso.
So, no, hay que gustarle.
Hay que gustarle, definitivamente. Por encima del commuting, por encima de los horarios estos inflexibles, que si vuelvo
los
mañana...
Los red eyes, cumpleaños perdidos, aniversarios perdidos.
Giras de la escuela perdida. Por encima de todo eso, ¿verdad? Le añadimos lo que acabo de mencionar. Y si, completamente es una carrera súper challenging, tú sabes, definitivamente. Hay que gustarle.
Bien rewarding al que le guste también.
Definitivamente. Hay que querer la cajera, hay que amar la cajera, hay que abrazarla, tú sabes, para uno vivirla y poder...
Lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo y poder integrarla en el diario vivir. Porque ¿sabes qué, Alexis? En el diario vivir tuyo, tú pasas más tiempo fuera de tu casa que en tu casa. Y entonces
sí, en verdad, eso así.
Tienes que integrar todas estas etapas, todas estas situaciones, todo esto que se presenta, ¿verdad? Y hay que hacerlo parte. O sea, esto no es una excepción, es parte del asunto. Así que hats off to you, ¿verdad? Por cómo lo has hecho, Garay, otro titán, ¿verdad? También, ¿verdad? Garay es un ojo viejo, ¿verdad? Con muchos años de experiencia, pero también está en la misma, brother. Y al fin de cuentas, Alexis, ¿verdad? Somos seres humanos, ustedes son seres humanos como nosotros, ¿verdad? Quizás un poco con más ánimo y más fuerza en algunas áreas, pero tienen las mismas tendencias que tenemos los mortales, ustedes los inmortales, nosotros los mortales, ¿verdad? Y hay que tener pasión por lo que uno lo hace, ¿me entiendes? Eso es bien importante. Alexis, quiero aprovechar y mandarle, obviamente, saludos a José, a Garay, que está por aquí, pero anoche llegó tardísimo, estaba volando a tarde anoche. Queremos enviarle también saludos, ¿verdad?, a Brandon Martínez de The Pilot Studio. Y hablando, ¿verdad?, de lo que hemos hablado de la aviación, si usted le interesa incursionar en una cajera en aviación y quiere hacer el intento, a ver si usted tiene lo que se necesita, dele una llamadita a Brandon al 939-484-8053. Y yo sé que gustosamente Brandon lo va a orientar. Inclusive, quizás lo monte en un vuelito demostrativo, a ver si usted le gusta y le ¿verdad? Y eso es para usted. También queremos mandar...
No hay peor gestión que la que no se hace. Mira, hay muchísima gente que se queda con la duda. Me hubiera gustado, me hubiera...
Definitivamente.
Empieza tan sencillo como hacer una llamada a Brandon, a Pilot Studio, o donde sea, si está fuera de Puerto Rico o lo que sea, y haga ese vuelo de demostración, a ver si de verdad es para uno. Porque pues no es para todo el mundo. A alguna gente le encanta, a otra gente no, pero con el vuelo de demostración, Uno sabe, y la inmensa mayoría de las personas terminan encantados con la aviación después de eso.
Sí, yo entiendo parte primordial para tú saber si realmente la aviación es para ti es un vuelo demostrativo. Definitivamente. Uh-huh. O sea, no es la teoría, no es leer un libro, no es leer un artículo, quizás orientarte con alguien vieja y que te sienten y te den una orientación. Yo pienso que es sentarte, coger el feeling, y si tú entiendes que eso es tuyo o que es para ti, pues entonces... Hanson, tú sabes. Y hay que hacerlo. Eso nada. Seguimos con los saludos. Saludamos también a Carlito Martínez, nuestro colaborador independiente. Gracias, Carlito, por el montón de temas y cosas que nos envía. Siempre pendiente a este asunto, ¿verdad? Y agradecido de tu ayuda. También, bien importante, Alexis, ¿verdad? Y José, que nos estás escuchando. Queremos enviarle un saludo muy especial a esta persona, a René Asensio, el creador y director de Aviadores del Caribe. Estamos haciendo una bonita relación con ellos, ¿verdad? Y estamos haciendo planes, coming soon, ¿verdad? Estamos haciendo planes de tener a René ¿verdad? Que fue el creador. Ustedes que están en, la, en el mundo de la aviación, y específicamente de la aviación comercial, saben a lo que me refiero cuando menciono el grupo Aviadores del Caribe, un grupo bien fuerte en la comunidad de pilotos boricuas comerciales, ¿verdad? Este, y él está integrando, ¿verdad?, esta comunidad, y René ha hecho tremendo, tremendo trabajo con su grupo, y además de que René tiene una historia de superación, ¿verdad?, y una historia súper positiva que en algún momento, como mencioné previamente, vamos a tenerlo aquí con nosotros para que comparta con nosotros, ¿verdad?, esa historia.
Y Jimmy, si le puedo añadir por ahí, te puedo decir que es sumamente emocionante cuando tú estás trabajando, estás por ahí, estás en la línea, como le decimos nosotros, y estás en otra ciudad, ya sea Chicago, Florida, Colorado, donde sea, y tú ves por ahí por el aeropuerto, vas a montarte un vuelo y tú ves que la persona al frente tuyo tiene en la maleta el tag, el parche, sí, sí, de aviadores, sí, de los que... Mira, sí, lo he visto un par de veces y eso es súper emocionante. Sí, ver todos los boricos por ahí. Estoy seguro que muchos de los oyentes de nosotros saben lo que es el grupo de aviadores del Caribe. Han visto los parchos, los tags y todas esas cosas. Entonces es emocionante verlos por ahí de vez en cuando.
René ha hecho un trabajo espectacular, ¿verdad?, con su grupo, ¿verdad? Y ha logrado hacer un bonding, ¿verdad?, con todos estos pilotos boricuas, ¿verdad?, en la comunidad de aviadores comerciales. Y donde quiera, como tú dices, puede ser un parchito, un loguito, ves un algo, ¿verdad?, en de las maletas, de los crew tags, y tú ves el simbolito, ¿verdad?, de la carabela, y eso dice, mira, boricua, tú sabes. Pero Jerez ha hecho tremendo trabajo, y como mencioné, estamos haciendo planes de tenerlo aquí con nosotros en cualquier momento. Así que gracias, René, por el trabajo que estás haciendo con tu grupo, y gracias, ¿verdad?, porque ya somos parte, ¿verdad?, estamos integrándonos, ¿verdad?, para hacer un sharing, ¿verdad?, de momentos de aeronáutica de aviación con ustedes allá en Aviadores del Caribe. Queremos mandarle también un saludo a los muchachos de Robert Barbershop, que son los que, mira, así calan y me mantienen el cogote bonito ahí, a Robert, a Brian, que es el que pasa trabajo conmigo, y a Silva. Estos muchachos son unos espectáculos en la barbería, son tremendos artistas, ¿verdad?
¿Dijiste Silva?
Sí, hay un muchacho, de hecho...
Es bueno,
ese muchacho, si tú lo conoces, eso es espectacular, esos muchachos son excelentes, pero Silva...
Pero dígale que te haga un espacio ahí, para la cita, que creo que estás ahí medio tapado hoy, ¿qué pasó?
Hoy estamos, la verdad que viene ahí ando con la cabeza por fuera, brother, ya tú sabes, y... Pero nada, saludos a ellos, ¿verdad? Específicamente a Brian, que es el que me pone al día. Y también un saludo a un compañero de trabajo que siempre está conectado con nosotros y siempre se me ha olvidado mencionarlo en el programa, y hoy no quiero dejar por alto a mi amigo Frati. De hecho, Frati, el hermano de Fraticelli, fue jefe tuyo aquí en cuando tú eras controlador en San Juan.
Felipe Fraticelli.
Pues Felipe.
Air Traffic Manager, sí.
Exactamente, pues Fraticelli, el hermano de él, fue jefe tuyo allá. Y el hermano de Fraticelli también ha escuchado el programa y le gusta, ¿verdad? Le ha gustado, ha hecho buena referencia al programa. So, gracias a todos ustedes, ¿verdad?, que nos escuchan. Y no tan solo todos estos que he mencionado, sino a muchos, ¿verdad?, durante, ¿verdad?, los años que hemos tenido y desde que Alexis se ha unido al grupo y luego Garay, ha cogido un auge espectacular y ha sido mucho, son muchos los mensajes que llegan, son muchos los views cada vez que tenemos los programas los viernes, y estamos sumamente agradecidos, ¿verdad?, por tener a estos dos caballeros, a estos dos profesionales de primera línea y de primer orden, ¿verdad?, en este programa humilde, pero que lo hacemos con pasión porque nos apasiona, nos encanta la aviación, la vivimos. Ellos han tenido la oportunidad de poder vivirla y vivirla, integrarla en su vida. Yo un poquito de los bleachers, ¿verdad?, pero contigo con eso lo llevo en la sangre y me apasiona
hablar. Estás en el jump seat con nosotros.
Estoy en el jump seat con ustedes y me apasiona, ¿verdad? Y específicamente cuando tengo, como dije ahorita, dos profesionales de primer orden, dos hombres íntegros en su cajera, eso no lo... It doesn't get, como dice en buen castellano, it doesn't get any better. So, gracias a ti, a Alexi, gracias a Garay, ¿verdad?, por el profesionalismo. Y ya nos hicieron la señal, Alexi, que tenemos que irnos a la primera pausa. So, nada, esto es un headwind, digo, un tailwind de match 5.0, que estamos aquí
Pero moviendo. Jimmy, antes de rapidito también, falta un profesional que sin él no podemos hacer este programa, y el que te acaba de dar la señal el señor Pedro Hernández.
Pedro Hernández.
El productor aquí, behind the scenes, que hace toda la magia cocuja, de verdad. No. Saluditos a Pedro.
Y no tan solo.
Que muchas veces no se le da crédito, pero hay que darle crédito también.
Y no tan solo eso, ahora tenemos una nueva técnica con nosotros, Alondra. También. Alondra, una muchacha espectacular, ¿verdad? Del pueblo del café. Alondra ha hecho un trabajo, una muchacha muy seria, muy profesional, muy diligente. Y sin ella aquí, ¿verdad? Quizás no estuviéramos sentados. Así que, Alondra, muchas gracias por tu apoyo, por toda la ayuda. Y nos vamos a la primera pausa. Así que no se nos vaya nadie, que regresamos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, de nuevo aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi compañero Alexis Silva, excusando a José Garay, que debe estar en un momento aquí, en algún lugar aquí en Aguadilla, Puerto Rico, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad?, de nuevo a ustedes por estar con nosotros. Alexis, tenemos una cosa que queremos compartir, que tenemos del programa pasado, que no pudimos hacerlo por falta de tiempo, pero hemos hablado de esto quizás superficialmente, livianitamente, ¿verdad?, en otras ocasiones, pero, ¿verdad?, a nosotros que nos apasiona y quizás estamos más, un poquito más adentro en el mundo de la aviación, ¿verdad?, leyendo artículos, tú que eres, que es tu trabajo, y Garay también, hay cosas que están pasando con dos manufactureras de aviones que son básicamente las top of the line ahora mismo.
Los que dominan el espacio.
Los que dominan el espacio global, literalmente, en la manufactura de aviones comerciales. Y estamos hablando de Boeing, estamos hablando de Airbus, ¿verdad? Las entregas, ¿verdad?, de naves, los pedidos de naves, ¿verdad?, de Boeing, ¿verdad?, en el julio pasado, cayeron un 20% detrás de Airbus. Eso 20 años, 10 años, 15 años atrás, eso no se podía, ¿verdad?, conjugar esos números, pero ahora mismo estamos hablando de un, Alexis, de un 20%. Y aquí hay un resumen y vamos a entrar en detalle de algunas cositas aquí, ¿verdad?, pero vamos a hacer una sinopsis, un resumen de esto. Boeing entregó 48 aviones en julio, ¿verdad? En julio, incluido 37 aviones MAX. Airbus lidera a Boeing en entrega este año con 373 aviones versus 328 aviones que Airbus, que Boeing, ¿verdad?, ha entregado. Las entregas de Boeing en julio, aunque fueron más altas en julio, en 2017, ahora, en este tiempo, ¿verdad?, Airbus supera en un 20%, que eso no era, o sea, podíamos ver quizá Airbus en el jabito de Boeing, un chipito así, pero una ventaja tan marcada, eso nunca sabía, ¿verdad?, se esperaba de esto. Inclusive, el fabricante de aviones Boeing, ¿verdad?, como mencionamos ahorita, en julio entregaron 48 aviones. Estaban bien por debajo del goal que ellos tienen para ese mes, que era un estimado de 60 aviones para entregar. Pero 5 más que un año antes. ¿Sabe? Aun cuando ellos están en la lucha, todavía se quedan abajo, tú sabes. Han habido muchas cuestiones con el programa de Max, ¿verdad? Con los Max 9, con los Max 10, y con el Max, no sé si el Max 7, ¿ves? Y todo
también,
sí. Y todo se ha quedado como, ¿verdad? Como todo se ha quedado en un issue y aparentemente se está empezando a resolver, pero no con la fuerza que se necesita para entonces seguir moviendo el impulso, ¿verdad? Y poder manufacturar y poder, ¿verdad?, echar la línea de producción a coger para que entonces, obviamente, las naves puedan ser entregadas, ¿verdad? O puedan ser manufacturadas y puedan ser entregadas. En la historia, como hemos mencionado en programas pasados, las líneas necesitan naves y no hay naves. Eso es increíble. 20 años atrás era todo lo contrario. Era un exceso de aviones y las líneas no compraban. Ahora, en este tiempo, ¿sabes?, las líneas necesitan, ¿verdad?, porque tienen que actualizar, modernizar la flota. Y no tanto Boeing, inclusive hasta con Airbus se están viendo unas cositas, ¿verdad?, con problemas de logística en supplies. Pero en el caso de Boeing, más ha sido los problemas técnicos y los glitches que han habido, ¿verdad?, en algunos de los aviones, ¿verdad?, que han tenido algunas situaciones o algunos problemas. Es una cosa que, como mencionamos ahorita, ¿verdad?, unos añitos atrás, pues no se concebía la idea de que Boeing, que de por sí es uno de los
más... El estándar,
exacto, fuera a caer tan atrás. Inclusive, yo hace unas semanas atrás habían unas, con la situación de Boeing, hubieron unas vistas senatoriales, ¿verdad? Porque, aunque usted no lo crea, Boeing es un patrimonio en los Estados Unidos. Es un legado en la industria aérea, ¿verdad? Fueron los primeros en desarrollar el jet, ¿verdad? El primer avión comercial.
El 707, eso fue súper impactante en la industria.
El primer avión turborreactor, ¿verdad?, comercial, fueron ellos, ¿verdad? Un avión que data de los 50, de los 40, altos 50, y que todavía la Fuerza Aérea tiene fuselajes de 60 y 70 años volando y dando servicio. O sea, estamos hablando de un producto sin tacha, ¿ves? Un producto que realmente era como se había diseñado, ¿verdad? Pero down the way, ¿verdad?, se tomaron unas decisiones, ¿verdad?, inclusive a tal punto donde hubieron unos incidentes, ¿verdad?, y cuando se investiga en la causa de los incidentes es porque hubieron unos cortes de esquina, unos shortcuts, ¿verdad?, que la compañía, ¿verdad?, no enfocándose quizás en calidad.
Profits over safety.
Exactamente.
Decir, quality.
Exactamente. Poniendo primero productividad por encima de calidad, llevaron a ciertos incidentes y a ciertos accidentes, ¿verdad?, y a ciertas situaciones que llamaron, ¿verdad?, captaron el ojo el público nacional y sí, se hicieron unas investigaciones, se hicieron unos findings y lamentablemente Boeing, ¿verdad?, había hecho unos cortes de pastelillo, ¿verdad?, había hecho unos cortes de esquina y se había enfocado más en la productividad, ¿entiendes?
Y eso fue bien interesante también, Jimmy, para añadirle. para el final de la década pasada fue cuando vivieron los revoluces con el Max, los dos Max 7 que lamentablemente fallecieron allá en el otro lado del mundo. Exacto. Como tal. Pero pues nos afecta acá, nos afecta a todo. El 737 Max, que fue el avión nuevo, fue groundeado por meses y meses y meses, casi, yo creo más de un año, no me acuerdo.
Duró más de un año.
Pero para ese mismo tiempo, so ya Airbus venía por ahí de como que poquito a poquito cogiendo market share, un poquito más de market share, o sea, alcanzando a Boeing. Después creo que fue ya para el 2019 fue que las órdenes del A320 vinieron a superar el 737. Y menciono el 737 porque el 737 es el producto lindo de Boeing, que es el que más ha vendido a través de la historia. Es el avión comercial o el avión punto que más se ha vendido en toda la historia de la aviación. Pero ¿qué es lo interesante de esto, Jimmy? Que, o sea, el 737 vino a salir décadas antes del A320,
sí, sí.
Pero ahora, si las cosas siguen en el tren que van, y me puse a buscar artículos y todo eso, este mes, agosto del 2025, si las cosas siguen como van, la familia del A320, que incluye el 318, que casi no se ve, 319, sí. El 20 y el 321, va a superar las órdenes total, ¿sabe? Perdón, historial,
sí.
Del 737. O sea que el 737 ha sido el avión más vendido por Boeing.
Uh-huh.
Y ya Airbus, que vino décadas después, este mes, este año posiblemente, le va a poder superar por primera la historia. ¿Sabe? El A320 se va a ser el avión más vendido entonces comercial en toda la historia.
Mira, mencionamos algo ahorita de las entregas. Boeing, ¿verdad? En el mes de julio que mencionamos, del año que mencionamos, había entregado 37 aviones. Airbus se fue con 67. Tú sabes, mucho más de la mitad. ¿Entiendes? Primer punto. Segundo, tú como aviador, yo como pasajero. Si tú te montas en un producto Airbus y te montas en un producto Boeing, por lo menos desde el punto de vista de pasajero, obviamente, y no sientas mal, ¿verdad? Excluyendo a Spirit, ¿verdad? Que ahora Spirit estamos en un modelo nuevo, ¿verdad? De poner mejores acomodaciones y asientos un poco más cómodos. Pero, por ejemplo, con líneas aéreas Legacy, ¿verdad? Líneas aéreas, las Majors. Tú miras la comodidad de una cabina de un 737 versus la cabina de un A320 o un A321 y la diferencia es abismal. Tú sabes, la diferencia es abismal. La calidad, la comodidad, by far, supera el producto Boeing. ¿Entiendes? No sé, al frente de la oficina, ¿cómo tú has volado 737.
Ese es el debate de muchísimo, sí. Que dentro de la comunidad de pilotos está el, sí. Boeing versus Airbus.
Claro.
Pero yo te puedo decir, yo he volado los dos, he tenido la dicha, por lo menos la bendición de volar los dos. Los dos son muy excelentes, son buenísimos.
Claro.
Pero en cuestión de comodidad, yo se la tengo que dar al frente, viendo, ¿sabes? Estando en la oficina al frente, por, uh-huh, decir así, el Airbus. Yo definitivamente, y la mayoría de las personas te van a decir eso, siempre están los que dicen que los pilotos verdaderos son de Boeing.
Uh-huh,
siempre,
uh-huh,
siempre está toda la riña, lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero yo personalmente, si me dan a escoger, yo prefiero el A320.
Sí, ¿no? Y como te dije, desde el punto de vista de yo como pasajero, la diferencia en comodidad es de cielo a la tierra, Alexis, tú sabes. Y mira, el producto americano es un producto bueno, ¿verdad? Si tú te coges el 757, un tremendo avión súper cómodo también, desde el punto de vista de pasajero, un avión cómodo, espectacular, eficiente. ¿Por qué Boeing, ¿verdad? Y voy a dejarle esta pregunta en el aire porque tenemos que irnos a la pausa. ¿Por qué Boeing no le dio continuidad al programa del 757? Y entonces, ¿verdad? Debería de haber puesto paulatinamente, no eliminar el programa 737, pero enfocarse en el 757, que ahora ellos, ¿verdad? De muchos reportajes que he leído, ellos, they regret it, ¿sabes? Ellos, ¿verdad? Hubieran hecho darle
continuidad. De eso se puede hablar un programa
completo. De eso se puede hablar un programa completo, pero tú sabes, el programa 737, lamentablemente, ¿verdad? Por las cosas que han pasado, ha tenido sus setbacks. Pero tenemos que ir a la segunda pausa, no se nos vaya nadie, porque venimos ya mismito.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. ¡Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio!
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, Alexis, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Estamos aquí hablando de un temita bastante interesante. Boeing versus Airbus, ¿verdad? Lamentablemente, dos buenos productos, independientemente, ¿verdad?, de las cosas que hayan sucedido o de las, ¿verdad?, de las malas decisiones que se hayan tomado a nivel corporativo en la empresa Boeing, ¿verdad? Y como mencioné ahorita, hubo unas vistas senatoriales donde Alexis, no me acuerdo qué senador fue, pero quemaron, tú sabes, hicieron un barbecue con el CEO de Boeing, tú sabes. Un tipo, ¿verdad?, que en el momento que se hizo esa entrevista, que creo que fue el año pasado que usas esas vistas, se había acabado de aumentar el sueldo anual a casi 42 o 50 y tantos millones de dólares al año, tú sabes. Y entonces no se ocupaban de sus empleados, de sus ingenieros, de sus manos, de toda la, y tú sabes, de la dinámica de sus empleados, mientras que él, ¿verdad?, estaba tomando la agenda y ocupándose de él y de su staff, ¿verdad? Y tristemente, tú sabes, como decía, me acuerdo yo ahora, ¿verdad?, en la entrevista que le estaba haciendo, o en las preguntas que le estaba haciendo el senador o la confrontación, mejor dicho, que le estaba haciendo el senador al CEO de Boeing, él le decía, ¿verdad?, ¿sabes?, como él, ¿verdad?, y me lo mencioné, ¿verdad?, que Boeing, siendo un patrimonio, ¿verdad?, nacional de Estados Unidos, ¿verdad?, una de las primeras empresas en la aviación en el mundo, ¿cómo pudo haber caído en el estado que cayó, ¿verdad?, simplemente por poner, ¿verdad?, productividad por encima de calidad. Una cosa que en el tiempo, ¿verdad?, que Boeing estaba en su momento, era quality control,
era como decir el Sears hace 15, 20 años atrás.
Eso es así.
¿Te acuerdas de Sears y Kmart?
Sí, señor.
Pero sí, a veces pues son malas decisiones. Pasó lo del 737 Max, después sí. Pasó lo de COVID, después pasó lo de las huelgas que tuvieron con los empleados. Exacto. Que eso les paralizó la productividad.
Exactamente.
Tuvieron lo de la puerta que les salió de la Alaska, que dio a relucir problemas en su calidad, y el sí. FAA se tuvo que meter y tuvieron
Exactamente.
Que reducir la cantidad de aviones que sueltan. Y esa es la cosa que, ¿sabes? No es, la gente piensa, ah, eso se hacen los aviones, siguen. No, los aviones, o sea, se tardan que en un mes para hacer de 30 a 60 aviones, algo así, o sea, de uno a dos aviones por día. Es un proceso lento, pero, y te tengo aquí otra información interesante. Ahora mismo, Airbus está entregando aviones más frecuente que Boeing.
Sí.
E incluso Boeing tiene, o sea, Boeing no es que está perdido, aunque eso sí, Boeing no ha hecho una ganancia desde el 2019 o 2018, no me acuerdo. Y Airbus lleva haciendo ganancia constante desde COVID para acá. O sea, Boeing ha perdido más de 30 billones en los últimos par de años. Uh-huh. Ellos están en crisis, pero no es que está todo perdido, porque ellos tienen órdenes para 5.600 aviones. Para Boeing, hace mayo, tienen 5.600 aviones pendientes para entregar. Y Airbus, encima de eso, Airbus, as of marzo 30, Airbus tiene 8.700 órdenes pendientes.
Wow.
So, de que hoy día están produciendo más, pero efectivamente tienen miles de órdenes más.
Sí.
O sea, Boeing tiene 5.600 órdenes y Airbus tiene 8.700 órdenes. Ahora, en Estados Unidos, esta información es de, bueno, viene de Airbus y de Boeing. Pero otro dato interesante, para Airbus completar esas órdenes, si no le hicieran ninguna otra orden, se va a tardar 13 años en completarle esas órdenes. Sí. 13 años. Pero quería mencionar que no todo está perdido. Ok, en el mundo del narrow body, el narrow body es un pasillo, lo que estamos acostumbrados a volar la mayoría del tiempo, los 737, A320, el 757, lo que son narrow body, que es un solo pasillo, que uno entra al avión, tiene tres asientos a un lado, un pasillo y tres asientos en el otro. Ya Airbus domina ese mercado con más del 50% con la mayoría de los aviones, pero Boeing todavía domina el mercado de los wide body. Wide body son los que tienen dos pasillos, o sea que quizás tienen tres asientos, un pasillo, cuatro asientos y un pasillo, algo así, lo que es el 767, el 787, el 777. Versus el 350, el 330, anyway. So, Boeing todavía domina el mercado del wide body, y eso podemos entrar, de aquí podemos entonces entrar también a la otra conversación del A380 que tenemos pendiente.
Exactamente,
ahí.
Exactamente.
So, Boeing todavía domina el mercado del wide body, mientras Airbus domina el mercado del narrow body, pero el mercado del narrow body es mucho más grande que el mercado del wide body.
Y eso que tú acabas de mencionar, y quizás lo mencionemos, ¿verdad?, más adelante cuando entremos en el otro tema, que es lo que estaba de mencionar, es que la forma como los Estados Unidos hace su negocio es totalmente diferente al negocio como se hace quizás en Europa o en Medio Oriente, ¿verdad? Y voy a adelantar y quizás lo toque por encima, pero para darle seguimiento y me puedan entender, Estados Unidos y las mayores líneas aéreas, de hecho, las mayores líneas aéreas globales se encuentran en Estados Unidos, ¿verdad? En tamaño y en operación. Pero el modo de operación de los estados, de las líneas aéreas norteamericanas, ellos tienen varios centros, lo que llaman hubs, ¿verdad? Centros de ¿cómo, qué puedo usar? ¿Qué palabra puedo usar para
transporte? Aeropuertos donde concentran la mayoría de sus vuelos, ¿sabes?
Aeropuertos no sé de conexión, hub, ¿sabes? Donde ellos centran operaciones.
Lo que es un Dallas para American, lo que es un Atlanta para Delta.
Pues, en el caso de la, ¿verdad?, de las líneas norteamericanas, que por lo menos varias de ellas, ¿verdad?, de las Legacy, no solamente tienen uno estado, ellos tienen varios centros de estos en los Estados Unidos, ¿verdad?
Tienen 6, 7, 8, 6.
¿Qué pasa? Que el modelo, ¿verdad? Y entrando, y quizás estoy cortando un poquito de camino aquí, el modelo que se usa, que usan las aerolíneas allá en Europa o en Medio Oriente, es quizás un centro de operación donde ellos consolidan los pasajeros en un avión, ¿verdad?, de gran capacidad, y de ahí lo mueven a los destinos. En el caso de Estados Unidos son varios centros de operaciones donde ellos pueden tener aviones más pequeños, pero constantemente haciendo movimiento de pasajeros a diferentes, ¿verdad?, a diferentes
puntos. Esto contesta la pregunta, porque mucha gente se ha hecho la pregunta de por qué el A380 nunca se voló en Estados Unidos o por una línea aérea en Estados Unidos. ¿Por qué Delta, American, United nunca compararon el A380? Pues por varias razones, por la que Jimmy está tratando de explicarla aquí, que lo dijo muy bien. En Estados Unidos, las líneas aéreas tienen múltiples bases donde concentran sus vuelos. Por ejemplo, si tomamos a American como ejemplo, American tiene bases en Miami, tiene bases en Charlotte, tiene bases en Filadelfia, tiene bases en Phoenix, en Dallas, que es la más grande. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el A380 no iba a funcionar en Estados Unidos? Para tu volar en el A380 estamos hablando de 500, 600, 700 personas que necesitas llenar en ese vuelo.
500 asientos.
Y en Estados Unidos estamos bien esparcidos. ¿Para qué? Para el beneficio del consumidor. Y uno tiene muchísimas más opciones. Por ejemplo, yo vivo en Puerto Rico, yo no tengo que ir siempre a Dallas para irme a un vuelo a Europa o algo así. Yo me puedo ir a Miami o puedo volar a Filadelfia, o puedo volar a Charlotte. O sea, tener diferentes opciones. En el caso de las líneas aéreas europeas, por ejemplo, lo que es un Emirate, ellos pueden concentrar todas sus operaciones, todos sus pasajeros desde un aeropuerto, desde Dubái, por decirlo así.
Dubái, exactamente.
Exactamente. Ellos vuelan a todo lugar del mundo y del todo lugar del mundo vuelan a Dubái y de Dubái siguen volando a todo. ¿Por qué? Porque pues, los países no son tan grandes como Estados Unidos.
Exactamente.
Y se le hace más fácil concentrar todas sus operaciones en un aeropuerto. Al igual como British Airways, que es otro que se conoce bien por los A380 de British Airways. British Airways concentra todas sus operaciones, la inmensa mayoría de ellas, en London Heathrow.
Exactamente.
Para ellos es fácil volar a Europa, o sea, vuelan a Asia, vuelan a África, vuelan, Italia, Alemania, lo que sea, y de todos esos vuelos siempre regresan a London. Y London, pues mira, podemos respetar 500 personas, 600 personas a un vuelo para Miami, por decirlo así. Y de ahí se le hace más fácil. En Estados Unidos, pues Estados Unidos no es el caso. ¿Por qué? Porque estamos más esparcidos.
Esparcido, exacto.
En adición a eso, cuando se está desarrollando el 380, sigo diciendo el 380, eso fue al principio de los 2000 por ahí. Si se acuerdan muchísimo, la gasolina estaba empezando a subir drásticamente. Y ya para ese entonces las líneas aéreas estadounidenses están eliminando el 747.
Exactamente.
¿Por qué? Por la misma razón, por más lindo que sea y eso, se le hace bien difícil llenarlo. Estamos hablando, mientras en Estados Unidos las operaciones son más esparcidas, y entonces le sumas de cuando primero empezaron a desarrollar, la gasolina estaba bien cara, son cuatro motores, pues son dos motores. La línea aérea en Estados Unidos optaron por decir, no, el 777 es mejor opción para nosotros, donde solamente tenemos que llenar 300, 280, 100, algo así, versus 500, 600, 700 asientos para vender.
Sí, y fíjate, esa analogía tuya muy, muy certera, ¿por qué? Porque, primero, el costo operacional, como tú mencionaste, es combustible. Y no tan solo el costo de combustible, sino el costo de aeropuerto. ¿Sabes? El tener aeropuerto, el tener más centro, significa que tienes que tener la parte logística del aeropuerto, los espacios, los gates, tú sabes, se tienen que diseñar alrededor de estas naves.
Eso es así. Que no, ellos no pueden aterrizar en todos lados.
Todos los aeropuertos acomodan estos aviones. Pero mira, Alexis, tenemos que irnos a la última pausa comercial. Nos están empujando, brother, pero te digo, bien ligerito. Así que venimos a terminar con este tema, así que no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Guadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, de nuevo, estamos en la última parte del segmento, en la última parte del vuelo, Alexis. Estamos en un extended final approach para llegar al destino, ¿verdad? El viento nos ha empujado, el viento de cola ha sido espectacularmente fuerte, pero el tema es interesante. Cuando uno está envuelto en una cosa interesantísima, el tiempo pasa y no te diste cuenta.
Volando.
Mira, Alexis, razones, ¿verdad? Y quiero resumir porque el tiempo nos puede traicionar y quiero quizás terminar, cerrar este tema para, ¿verdad?, completarlo. Razones, ¿verdad?, por qué Estados Unidos, ¿verdad?, y hemos mencionado varias de ellas, pero quiero enumerarlas ahora, ¿verdad?, y quizás organizar lo que hemos hecho, lo que hemos dicho en el segmento pasado, tratar de organizarlo y de ¿verdad?, de ponerlo en un orden cronológico para que se pueda entender mejor, ¿verdad? Hay varias razones. Creo que son seis razones que tengo aquí. ¿Por qué en Estados Unidos, ¿verdad?, no se implementó o ninguna de las líneas aéreas se interesó en el Airbus? De hecho, la compañía que yo trabajaba de carga.
En el 380. Los que no saben el 380 es el que es de dos pisos, como tal, que es súper gigantesco, cuatro motores, una bestia de avión.
Una bestia de avión. Y como estaba mencionando, mi compañía, cuando yo trabajaba Federal, ellos estaban interesados en un prototipo de carga. Pero Airbus quedó mal, ¿verdad?, con las entregas o con los yo no sé qué más. Y decidieron cancelar, no tan solo Federal, hasta UPS, cuando vio que Federal se metió en el bote interesado en el prototipo, UPS también dijo, yo estoy adentro, pero por razones técnicas de Airbus, por los atrasos y por yo no sé qué más, el proyecto se cayó. El proyecto de carga, o sea, el prototipo de carga de Airbus nunca salió, porque ellos tenían problemas con el de pasajero, ¿verdad?, en una situaciones de diseño, y el prototipo de carga nunca se realizó. Eso, Federal y UPS se salieron del asunto. Bueno, pero vamos a enumerar la primera razón. Y la primera razón, y estoy haciendo un compendio de lo que quizás hemos mencionado en el segmento pasado, es que la mayoría de los transportistas o de las líneas aéreas en Estados Unidos están within, están en el país. O sea, como mencionamos, varios centros de distribución, ¿verdad? A diferencia de las de los contrapartes europeos y de Medio Oriente, que solamente tienen un solo centro de un hub, un centro de conexión, y de ahí ellos reparten a sus destinos finales. En Estados Unidos, ¿no? Las líneas aéreas, la mayor parte de ellas, tienen muchos destinos, muchos centros de conexiones. Si bien en los Estados Unidos tienen alrededor de 14 líneas aéreas comerciales importantes, la mayoría de ellas se centran en operaciones nacionales, ¿verdad? Como mencionamos ahora, de corta o mediana distancia, incluido, ¿verdad? Los vuelos destinos, ¿verdad? De vuelos, ¿verdad? A regiones como el Caribe, Centroamérica, que aún están en el reach. La mayoría de las líneas eran Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí menciona Southwest, todas. Tienen como base vuelos nacionales, ¿verdad? Literalmente. Y entonces no tienen la necesidad de tener un avión de gran tamaño para hacer sus movidas, sus operaciones diarias, ¿verdad? Y lo que operan son aviones de fuselaje de un solo pasillo, como mencionó Alexis. Mientras tanto, no tanto como Southwest, aerolíneas como la que tú trabajas, Frontier, Spirit Airlines, también tienen el mismo modelo de negocio. Tú sabes, vuelos nacionales entre el doméstico, y no tienen la necesidad porque tienen constante movimiento de vuelos, ¿verdad? Itinerarios continuos donde no tienen que preocuparse de llenar un avión de 500 o 400 pasajeros, sino que pueden tener operaciones más eficientes y más rápidas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Resumiendo esta primera razón, a pesar de que Estados Unidos tiene el mercado de aviación más grande, ¿verdad?, del mundo, solo tiene 3 aerolíneas, ¿verdad?, que son las aerolíneas Legacy, que pudieron haberse interesado en el A380, pero decidieron no hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no veían una operación costo efectiva, ¿verdad? Aquí el problema más grande aquí en la aviación, el gasto más grande de la aviación, obviamente es la partida de combustible, ¿verdad? Y considerando también en el artículo que esto conllevaba que si estas líneas aéreas se interesaran por el A380, tenían que hacer cambios a sus estructuras físicas en sus aeropuertos que servían, ¿verdad? Y entonces no todos los aeropuertos estaban preparados para recibir este avión. So, resumiendo en esta primera razón, no era negocio para líneas aéreas americanas.
No veían el billete ahí.
Aunque fuera glamuroso, Alexis, ¿sabes? Tener un avión de ese tipo era novedoso. ¿Sabes? Tener un avión como el A380, un avión que uno cuando lo ve todavía en el aeropuerto, un avión que vira cabeza. O sea, un avión impresionantísimo.
Yo mismo como piloto, cada vez que lo veo, como que, sí, es brutal, ¿sabes?
Y yo tengo personas, amistades que han volado de pasajero y me dicen que el avión en comodidad es otra cosa. Tú sabes, es una cosa espectacular. Un avión que tiene 2 pisos, como tú mencionaste ahorita, en la parte de primera clase tienen hasta un lounge, tienen una barra, tienen cosas que en aviones normales tú no vas a poder ver, tú sabes. Pero un avión que se diseñó para lujo. Y entonces, Estados Unidos es, vamos a hacer chavito, tú sabes, mantén los avioncitos volando. Eso es lo que hay que hacer, más nada, tú sabes.
Y no solo eso, al usar un avión más pequeño, como el 777, el 787 o algo así, le estamos dando la opción a las personas. Por ejemplo, cuando uno vuela el A380, tienes que enfocar todas las personas a la misma hora en el mismo lugar.
Exactamente.
Aquí le estamos dando la opción a las personas de que, mira, vayan a diferentes lugares y a diferentes horas, por ejemplo. Exacto. Porque si quiero ir de Dallas a Miami o de Dallas a Filadelfia, por decir así, tengo 2 o 3 opciones durante el día, versus una sola opción si quiero tratar de llenar un A380. Eso. El hecho de que en Estados Unidos no se utilice el A380, en parte por beneficio al consumidor, sino todos nosotros nos tenemos que enfocar en un lugar y en una hora específica para tratar de llenar ese A380. Por eso es que no es factible y no hace sentido económico al modelo en Estados Unidos.
Eso es correcto, eso es correcto. Es más, yo te voy a decir una cosa. La junta de la guagua aérea aquí en San Juan, la junta quizás de San Juan Orlando, la junta quizás de San Juan a JFK, que son aviones, son vuelos que siempre se van llenos, ¿verdad? En un avión de un solo pasillo. Fíjate, yo siempre me preguntaba por qué las líneas aéreas cuando uno siempre coge un vuelo de esto, siempre había problemas porque el avión estaba sobrevendido, había mucha gente y siempre se terminaba quedando alguien, o siempre había un problema porque el avión estaba extra full, ¿verdad? Y entonces, pero la cuestión de tú decir por qué no ponemos un avión más grande es porque, como quiera, los costos operacionales van a cambiar y van a variar, ¿me entiendes? Tú sabes, y a la línea era se le sale más barato coger 7 que no te pudiste montar en el avión porque ese avión te estaba sobrevendido, coger y montarte en otro vuelito a tener un avión.
Que salen 3 horas, 2 horas más tarde.
¿Me entiendes? Económicamente es más viable.
Y no solo eso, quizás lo puedes llenar un viernes o un domingo, que son los días peak para volar, pero un martes, un miércoles, un jueves, quizás ese avión se va vacío.
Exactamente.
Y estás perdiendo dinero operando eso.
Así mismo. Bueno, hay una junta que yo le he volado con American, que en un momento tienen un 737 y en otro momento, dependiendo del pick, tienen un 777, que era la junta de San Juan a Miami. En un momento dado, tú miras el itinerario y hay un 777 en la agenda, tú sabes. Y es por la fecha. Y fíjate, uh-huh. y una junta que se mueve muchísimo. Pero operacionalmente hablando, estos aviones se diseñaron para vuelos largos, no para vuelos cortos, no para patas cortas. Estos aviones, la mayor parte de estos aviones de doble pasillo se diseñaron para vuelos extendidos, ¿verdad? No por un bolito de 2 horas, 2 horas y media, ¿verdad? Porque ahí es donde se ve la economía, ¿sabes? En la operación es que se ve la economía de un avión, ¿verdad? En ese tipo de vuelo. Pero en Estados Unidos, y yo creo que ya no está quedando mucho tiempo, estoy tratando de avanzar y de comprimir el file este. Si tú te fijas, tú que estás en la aviación, las únicas líneas aéreas que tienen aviones doble pasillo son las tres Legacy, son American, Delta y United, ¿entiendes?
Hawaiian slash Alaska, que son es lo mismo
ahora. Exactamente, y ahora Hawaiian, que están incursionando en el 787 y posiblemente en el A330. Pero porque ellos, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Uno de los artículos que estaba leyendo acerca de esto es que les sale más económico operar un avión de un solo pasillo que tener un avión, ¿verdad? Un wide body en operaciones, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, un avión doble pasillo es una operación diferente. Son operaciones transatlánticas, de vuelos de 6 o 7 horas de duración, donde ahí tú puedes ver la eficiencia quizás de la aeronave, ¿verdad? Y puedes sacarle el rendimiento, sacarle el yield de lo que la nave produce, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? No convertirse, ¿verdad? Que el costo, ¿verdad? Como dice mi papá, que se trabaja para el inglés, tú sabes, se trabaja para nada. Tú sabes, se trabaja, pero cuando vienes a ver, no hay chavito lo que uno hace y se perdió lo que uno hizo, ¿me entiendes? La operación, ¿verdad?, de un avión wide body versus un avión de un solo pasillo, en costo y operacionalmente hablando, es totalmente diferente. Las líneas aéreas, y resumiendo, porque ya me hicieron la seña de que tenemos que irnos, el modelo que las líneas aéreas en los Estados Unidos, que son la mayor parte, ¿verdad?, son la operación mayor en el mundo en operación, ellos se están inclinando a aviones de un solo pasillo por la operación y por lo que hemos mencionado, que tú lo mencionaste al principio, del modelo de negocio de tener cinco o seis centros de operaciones versus tener un solo centro de operación y mover pasajeros hacia un lado y hacia otro.
Y por eso el A321 NEO ha sido tan y tan exitoso que le está comiendo los dulces al 737. Por eso, porque es un cinco pasillo. Pero mira, en el caso de la compañía que yo vuelo, hay 240 asientos.
Sí.
Esos son números de wide body.
Sí, señor.
Obviamente es porque
sí,
pues, donde yo vuelo siempre están más comprimidos. No hay diferencia entre premium, first class, esas cosas así donde ocupan más espacio. So, podemos meter casi 250 personas, que estamos hablando de números de wide body. Son A321, que es mucho más eficiente y más el NEO, hacer rutas o hacer ya la misma cantidad de personas que un wide body, pues por eso es un game changer.
Y por eso te digo, y volviendo a lo mismo, y no queremos, ¿verdad?, sonar que estamos beating the dead horse, operacionalmente hablando, tú metes 230 personas en un A321 versus meter 290 en un 787 o no un 767, El costo operativo es del cielo a la tierra. El costo operacional, ¿verdad?, para hacer esta operación es lo que va a hacer la diferencia, tú sabes. Y las líneas aéreas en Estados Unidos se están inclinando a pedir. Es más, mira, y rapidito, tú sabes que el del 777-9, que es el último de Boeing en wild body, tú sabes que ninguna de las líneas aéreas en Estados Unidos lo quiere. No han mostrado interés ninguna.
Qué guau.
todas las líneas que han montado ITRE en ese proyecto en particular son líneas europeas y de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es un avión muy grande. Muy grande. De hecho, el motor, el fuselaje, el diámetro del motor de ese avión es el fuselaje de un 737. ¿Me entiendes? Un avión que para operar en aeropuertos, no todos los aeropuertos pueden recibirlo. No todos los aeropuertos pueden, ¿verdad? Handle, no pueden manejar ese tipo de avión. Pero el modelo de negocio de las líneas aéreas norteamericanas está cambiando, ¿verdad? Y para algo más eficiente, para algo que mantenga la operación, tú sabes, como tú mencionaste ahorita, volando de aquí para allá, de allá para acá, si no volaste por aquí, volaste por allá, pero siempre vas a tener una oportunidad de que vas a poder volar y vas a poder llegar a tu destino. Pero lamentable por demás, ¿verdad? Por más glamuroso que sean estos aparatos gigantes y hermosos y grandotes, para la línea aérea no ser glamuroso, para la línea aérea quizás pueda ser un dolor de cabeza y no pueda ser una buena compensación económica para que pueda mantener sus operaciones eficientes. Así que, Alexis, yo creo que eso no fue la guagua ya. Ya estamos en el final approach, ya estamos en el final approach, ya estamos haciendo el flare out. Hay muchas variantes de los wide bodies que son muy aviones espectaculares, pero cuando tú vienes a ver la parte operacional, no es negocio, como dirían en mi barrio, no es negocio, no es factible de que pues, se puedan operar estas naves y que las líneas aéreas puedan tener, ¿verdad? Puedan ofrecer un servicio y puedan tener, ¿verdad? Y puedan mantenerse boyantes y puedan mantenerse económicamente saludables para poder seguir la operación. Sí, que Alexis, se nos acabó la guagua, se nos acabó esto.
Al próximo viernes, mi gente.
Para el próximo viernes tenemos un par de cositas más aquí que quizás podamos mencionar dos o tres razones más que tengo aquí que no terminamos, pero nada, lo hacemos así con mucho gusto y con mucho amor. Así que, Alexis, y a José, donde quiera que esté, José, espero que estés bien. El jueves que viene tenemos un date aquí, ¿verdad? El viernes que viene tenemos un date aquí, así que esperemos que puedas estar con nosotros. Y a ti, Alexis, lo que estás haciendo, mucho cuidado, mucho éxito, pendiente de lo que estás haciendo. Saludos a Limar y a los niños allá, brother, y nos mantenemos en comunicación y será hasta el próximo viernes en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasen buen día.
Que me cuidan, mi gente.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.